sostenibilidad está a la orden del día. Es punta de lanza en la investigación científica y un elemento clave en la lucha contra la degradación del medio ambiente. La industria pesquera no es ajena a ello. No solo eso, sino que debe de ser la principal interesada en combinar sostenibilidad con explotación de los recursos marinos en un proyecto a largo plazo con las miras puestas en la pervivencia del sector. ¿Y cómo puede la ciencia ayudar a conseguir este objetivo? De ello queremos hablar con nuestra invitada. Ella es coordinadora de gestión pesquera sostenible en el ámbito ICES Europa en ASTI. Es licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y máster por la James Cook University de Australia. Ha trabajado en la evaluación y gestión de las pesquerías durante más de 15 años. También ha trabajado en el eje Euskadi-Aquitania y ahora nos atiende desde ASTI. Saludamos ya a Marina Santurtun. Egunon, ¿cómo estás, Marina?
Egunon, pues muy bien, gracias.
Bueno, antes de entrar en materia, no podemos obviar la situación actual. ¿Cómo está afectando la pandemia a la industria pesquera?
Bueno, pues sí, está afectando de distinta manera y de distintos sectores, porque ya sabes que la industria pesquera es muy grande, ¿no? Aquí hablamos desde los pequeños barcos artesanales hasta los grandes buques atuneros congeladores, ¿no?, que están trabajando en otros océanos. Pues en un primer momento, ¿cómo afectó? Pues hubo un parón, ¿no? Ahí hubo una parada en un principio de salir a pescar, porque, bueno, como hicimos todo, ¿no?, todos los sectores, ante que estábamos pasmados con el tema de la pandemia. Pero bueno, luego la industria pesquera, la realidad es que es uno de esos sectores básicos, ¿no?, y de actividad esencial que necesitábamos que siguiesen saliendo a la mar. Y entonces continuaron operando, ¿vale? Se adaptaron a los protocolos del COVID de la mejor manera que pudimos todos en ese momento. Hubo una adaptación bastante rápida por parte del sector pesquero y continuaron operando para poder traer proteína de pescado, que era lo importante, ¿no? Pero sí es cierto que hubo ciertas facetas, como es el monitoreo en puerto de las descargas, que claro, que si no había actividad del sector pesquero, pues nosotros no podíamos medir los peces ni contar los peces, etcétera.
Bruselas ha propuesto este jueves recortes en el total admisible de capturas, el TAC, de tres poblaciones de aguas profundas, el besugo en aguas ibéricas, el sable negro en el Golfo de Vizcaya, aguas ibéricas y Azores, y el granadero en las zonas de Skagerrak y Kattegat. Todo ello atendiendo al dictamen científico. Y en 2006, recordamos, la Unión Europea prohibió la pesca de anchoa en el Golfo de Vizcaya porque las existencias estaban en un nivel crítico. Es decir, se trata de evitar que algo así vuelva a producirse.
Lo que lanza Europa siempre a final de año es precisamente la propuesta basada en el dictamen científico, ¿vale? Europa lo que hace es gestionar los recursos pesqueros, basado en el conocimiento que desde ASTI y desde otros organismos europeos en conjunto aportamos, ¿no? Y esto es precisamente el dictamen del besugo, del sable negro, etcétera, que estás comentando. Esto es algo rutinario y habitual, ¿eh? Europa siempre lanza a final de año su propuesta de TAC y cuota, que es luego el Consejo de Ministros lo que se negocia, ¿no?, en diciembre. Esto es lo habitual. Y efectivamente, o sea, lo podemos ligar con lo que es la anchoa. No es exactamente lo mismo, pero forma dentro del mismo paquete. O sea, Europa gestiona en base al conocimiento científico para que no lleguemos a las situaciones límites que ocurrió con la pesca de la anchoa en el 2006, ¿vale? Es decir, para prevenir que haya un colapso en la pesquería, año a año gestiona y dice, pues este año bajamos un poco, el año que viene, si la población está mejor, en base a los datos científicos que nosotros recogemos, pues podemos aumentar un poco el TAC.
¿El sector pesquero es sensible a esto, a este trabajo que realizáis? Sí. ¿Se emplean entre nosotros en la pesquería vasca métodos artesanales para dañar lo menos posible la fauna pesquera y garantizar su reproducción?
Nosotros desde ASTI es lo que llevamos haciendo pues desde que existe ASTI, ¿no?, que es recoger datos e información para generar conocimiento y para que pues dar este consejo que os digo, ¿no?, de TAC y cuotas. El sector pesquero, claro que es sensible, o sea, es que es una pata importantísima en nuestro trabajo porque ellos son proveedores de estos datos, ¿vale? Nosotros, lo que te decía antes, ¿no?, les muestreamos en puerto cuando descargan. Vamos a bordo de sus buques para ver qué pescan y qué no pescan. Monitorizamos sus artes de pesca, cómo funcionan. Entonces, el sector, claro que es sensible, porque además es que nos proveen de sus buques y
Claro.
de su conocimiento para
Claro.
que podamos recopilar la información. Es
No, y
importante.
les va el sustento en ello,
Claro,
también.
efectivamente. Entonces, yo tengo que decir que desde ASTI, las tres patas, ¿no? La parte científica, ASTI, Administración de Gobierno Vasco, ¿no? El Departamento de Pesca y Acuicultura y el sector pesquero, la colaboración es estrechísima y buena, muy buena. Luego, la otra parte de la pregunta que decías en relación a métodos artesanales para no dañar lo menos posible, bueno, pues los recursos y tal. Sí, en Euskadi tenemos tanto una pequeña flota artesanal, que bueno, son estos buques pequeños, ¿no? Que llamamos de menos de 12 metros y tal, pero también tenemos grandes flotas industriales que están igual de gestionadas, igual de reguladas por la legislación europea y estatal que las pequeñas flotas artesanales. Euskadi, ten en cuenta que es una de las primeras potencias mundiales en pesca de túnidos. Y la pesca de túnidos de grandes barcos, de atuneros congeladores, son unos buques enormes, ¿vale? Y muchos de ellos tienen certificados de sostenibilidad.
Pero también se emplean las redes de arrastre. Quiero decir, vas a la pescadería y tienes dos tipos de merluza, la de anzuelo, la de pincho y la de arrastre. O sea que también se utilizan este tipo de artes, ¿no? Tan, tan denostadas.
Bueno, sí, están denostadas, pero yo creo que es por falta de conocimiento de lo que es el arte de arrastre, porque, a ver, el arte de arrastre lo que hace, a diferencia yo qué sé, de cuando hablas de merluza, ¿no? Tienes la merluza de arrastre y merluza de pincho. Merluza de pincho, pues es una merluza más grande, o sea, se dirige el pincho, el palangre, a una fracción de la población más grande, el arrastre coge fracciones de población más pequeña, pero el arrastre está súper regulado en cuanto a mallas, es decir, a qué tipo de red puedo utilizar, dónde la puedo utilizar, en qué momento del año la puedo utilizar y a qué especies tengo que ir dirigida, el cual es muy necesario para traer el volumen de pescado que consumimos.
Vamos a fijarnos en el precio de los combustibles. ¿Es otro hándicap con el que se encuentra el sector, Marina?
Pues sí, es otro problema, porque al final la actividad pesquera, bueno, como toda actividad económica, ¿no? Al final tú tienes unos costes de efectuar la actividad y unos ingresos que los traes generalmente en la actividad pesquera, pues de la venta del pescado. Claro, el coste de combustible, tú imagínate los buques que salen, yo qué sé, de Ondarroa y van hasta el norte de Escocia, el coste del combustible es enorme, ¿eh? Y entonces, claro, las variaciones del precio del combustible pues afecta muchísimo. Y afecta muchísimo porque sobre todo el precio del combustible muchas veces no lo puedes repercutir en el precio del pescado que ves en el supermercado, ¿no? Allí donde tenemos es donde pensar, ¿no? En innovación y qué puede hacer la ciencia, ¿no?
Eso es, esa es la pregunta.
Claro, y entonces, bueno, ya sabes que estando en Europa bajo las políticas europeas tenemos lo que se llama el Green Deal, ¿no? El trato verde, ¿no? El pacto verde, que es que hay un objetivo de reducción de emisiones de huella de carbono en toda Europa para todos los sectores de actividad económica. Y la pesca está dentro de ellos. Entonces tenemos que empezar a buscar soluciones de si bien es muy posible que sea muy difícil tener barcos eléctricos o híbridos, ¿no? Como ocurre con los coches, pero quizás podemos ser más eficientes, ¿no? Energéticamente, o sea, gastar menos combustible. Y ahí, desde ASTI, se lleva ya trabajando años en temas de auditorías energéticas. ¿Dónde puedo ahorrar? ¿Qué es lo que me consume más combustible? O incluso en metodologías de cómo puedo optimizar rutas, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a mi caladero de una forma mejor sin gastar tanto combustible?
¿Y qué hay de otro asunto también del relevo generacional? ¿Crees que está garantizado o peligra la continuidad de las pequeñas flotas? E incluso también diría de los grandes atuneros, porque quizás no haya mucha gente que se anime a embarcarse hoy en día. ¿Qué respuesta o recomendación da ASTI al respecto?
Bueno, desde el armador, o sea, el dueño de la empresa dice, yo no quiero esto para mis hijos, porque bueno, el sector primario siempre tiene la fama de ser un sector duro, ¿no? Duro, te quiero decir, de condiciones laborales, etcétera. Hasta el pescador, ¿no? Las tripulaciones hoy en día, pues hay muy poca gente de aquí, incluso del Estado, ¿no? Se nutren bastante de gente de fuera, ¿no? Entonces, es un problema. Y luego, pasando por las partes más del expertise, ¿no? De quiénes son los expertos, patrones de pesca, jefes de máquinas, etcétera. Nosotros, como lo vemos, es que Desde luego, primero hay que poner en valor el oficio, ¿no? Siempre, bueno, pues esta fama, ¿no? De sector duro, malas condiciones, tal. Y yo creo que hay que pensar también que las cosas han cambiado y se han modernizado, ¿eh? Los buques ahora no son como antes, las condiciones de seguridad y confort están mejorando y tienen que seguir mejorando. Y entonces puede ser una salida laboral, ¿eh? Tan digna como cualquier otra. La pesca no solo es pesca, sino que tienes empresas que son de, bueno, pues que son proveedoras del sector pesquero. Tenemos un producto de pesca que está muy ligado con nuestra gastronomía, ¿no? Nuestras formas de hacer, nuestra cultura, ¿no? Yo creo que hay que visualizar toda esta cadena, ¿no? ¿Qué es lo que la pesca ha dado a Euskadi y queremos que siga dando?
¿Habría alguna clave más así para afrontar en el futuro inmediato o sobre la que ya estés trabajando?
Bueno, yo creo que aquí es muy importante entender que el sector tiene que ser muy competitivo. Es decir, tiene que ser muy bueno pescando y muy experto, que ya lo es, pero tiene que seguir siéndolo más, ¿vale? Hay posibilidades de reducir costes, ¿no? Vamos a optimizar rutas, vamos a ver realmente dónde pesco. Voy a pescar solo lo que quiero vender, ¿vale? La selectividad de las artes, solo los tamaños que quiero. Y hay un tema también de productificar, o sea, todo lo que pesco puede ser utilizable, es proteína marina, ¿no? Ahí hay un tema de. Entonces, todo esto, incluso temas de mejora, ¿no? De productos en la cadena de valor del producto. Quizá puedo añadir un poco de precio si soy capaz de transformar un poco el pescado a bordo, ¿no? O quizá soy capaz de utilizar, de hacer otros usos, ¿no? Revalorizar ciertas especies que en este momento no estamos utilizando. Pensar en cadena de valor, no solo pensar que yo solo pesco, sino que no, yo pesco, pero tengo que poner un producto en el mercado, ¿no? Ahí es donde creo que la parte de innovación, la parte científica, estamos incidiendo mucho en desde la extracción hasta el consumidor final, y el sector pesquero pues tiene que empaparse de eso y de ser competitivo, ¿no?
Marina Santurtún, coordinadora de gestión pesquera sostenible en ASTI, ha sido un placer, también ha sido una fuente de conocimiento. Es que recascó.
Suri.